Cortando el Bacalao, la tertulia con Kevin Doyle.
Gabón, muy buenas noches, bienvenidos, primera tertulia Cortando el Bacalao. Vamos a estar los martes a las 11 de la noche hasta las 12 y media, así que empezamos martes y terminamos el miércoles. Ongi etorri guztioi, la verdad que con muchas ganas, porque es el debut de Cortando el Bacalao, la tertulia. Nos hemos juntado para analizar todo lo que ha pasado el fin de semana, porque nos hemos quitado un peso encima terrible, esos tres puntazos, voy a decir puntazos, ante el Celta de Vigo, gran primera parte, espectacular el equipo. Luego se supo, bueno, sufrir un poquito y sumar una victoria súper necesaria, la primera del área Terzic, y creo que todos terminamos enamorados, sobre todo en esa primera parte, donde hubo vértigo, donde hubo bacalaos, donde hubo criterio, hubo fútbol, intensidad. Nos encantó y vamos a analizarlo todo con los cuatro invitados de esta noche. Aris de la Rosa, Gabón.
Gabón, buenas noches.
Bueno, mister, espectacular el primer tiempo, ¿no?
Sí, no, la verdad que joder, las ganas que teníamos, ¿no? De ver un Atlético así, de ver un poco esa identidad, ¿no? De Edin Terzic en este caso, ¿no? De trasladar lo que hizo en Dortmund aquí, pues bueno, creo que todos acabamos espectacular el partido, con muchas ganas de ver más, ¿no? De ver el siguiente partido contra un rival que nos va a medir de verdad en San Mamés, qué nivel tenemos, ¿no? Porque bueno, dentro de los tres partidos, quizás los dos primeros estuvieron bastante, el primero condicionado, el segundo pues es el Barcelona en el Camp Nou, y el otro día salimos con unas sensaciones fantásticas. Entonces, pues con ganas de más, Kevin.
¿Hace cuánto que no disfrutábamos así, ¿no? Sobre pues todo esos sí, 45 minutos, ¿no?
Sí, quizás de la anterior campaña que conseguimos clasificar para la Champions, ¿no? Creo que se asemeja algunos matices a aquella temporada, y bueno, pues la verdad que yo por lo menos en primera persona hablo con ganas de ver más cosas, ¿no? Y esos jugadores que están llamados a ser importantes en el Atlético, pues como Sancet, como Galaxy, etcétera, pues bueno, necesitamos más de eso.
Analizaremos uno a uno, porque es verdad que el otro día pudimos citar a muchos leones que rindieron a gran nivel, y eso es fundamental en un partido. Cuando los buenos aparecen, se nota y se notó. Gorka Larrazábal, 1 de septiembre ya con sonrisa, ¿eh?
Gabón, buenas noches. Sí, no es para menos, ¿no? Como bien ha comentado Aritz, pues los dos primeros partidos pues tienen algunos condicionantes que todavía hacía que estuviésemos un poco expectantes, ¿no? Para ver un poco cuál puede ser la medida del equipo, y la respuesta el domingo en Vigo fue excelente.
Gorka, esta temporada te vamos a tener en el silbato, en los postpartidos, un privilegio tenerte porque es una gozada, te lo dije el otro día en directo y te lo vuelvo a decir, pero de momento en los arbitrajes no hemos tenido mucha suerte en nuestros tres primeros partidos, hay que decirlo.
No, así es, ¿no? Sobre todo el primer partido, esa expulsión injusta de Yuri que condiciona completamente el desarrollo del mismo. En Barcelona pues también hubo algunos matices, estoy pensando por ejemplo en esas entradas que sufrió Aymeric Laporte, bueno, detalles, ¿no? Que quizás no influyeron en lo que fue el desarrollo del partido de forma grave, pero bueno. Y el otro día también pues algunos detallitos que gracias al extraordinario partido que hizo el equipo, pues al final no tenemos que lamentar ninguno de esos errores, ¿no? De cara a la consecución de los tres puntos.
Te la voy a preguntar, la de el salitre Yuri Berchiche, se agarró un mosqueo con razón, toca balón, le sacan amarilla, lo que le faltaba a Yuri además, con todo lo que había pasado con la... El CTA le da la razón, no le dejan ir a Barcelona, este es de sangre caliente, y lo que le faltaba, es que la de Yuri no es ni falta.
Sí, un partido además que no estaba teniendo ninguna complejidad para el árbitro, que se estaba desarrollando por unos cauces completamente deportivos, y una acción en la que va fuerte al balón, pero llega bien, y yo no hubiese sancionado ni falta.
Bueno, el fútbol tiene esas cosas, y esta temporada vamos a hablar de los árbitros, y además con Gorka, que eso es un honor. Venga, Tato Zubicaray, Gabón.
Gabón, buenas noches.
Otro viene con sonrisa.
Hombre, es obligada, ¿no? Después de lo que vimos ayer o lo que atisbamos que vienen adelante, pues yo creo que cuando tenemos a los jugadores que tienen que dar su mejor versión, y no ves la mejor, pero vas viendo que van dando la buena y que esto va en el buen camino... Somos Athletic Sales, es imposible no esperanzarse, ¿no? Y esperar que esto siga el camino que parece que hemos empezado a andar.
Tato, ¿eras de los que te ponías nerviosos? O sea, yo vi un clima un poco después de las dos derrotas, lo que pasó con los jugadores, que no se iban a dar declaraciones. Bueno, la bola se empezaba ya a hacer un poquito grande. ¿Estabas nervioso antes del partido en Vigo?
No estaba nervioso, pero sí era de los que pensaba que iba a sacar un punto en cuatro partidos. Y ya no pienso así.
¿Ves? Muchos se decían lo mismo, lo de uno en cuatro partidos, ¿eh?
Sí, la verdad es que la mala suerte que tuvimos en Sevilla, pues la apisonadora del Barcelona, y luego jugábamos el siguiente partido fuera, no sabía si iba a haber tiempo de ensamblar el equipo o realmente el melón este hacia dónde iba a tirar, ¿no? Si todavía no sabía si estaba Dulce, si no estaba Dulce, si realmente qué quería hacer, porque no había tenido oportunidad de verlo. Y decía, pues luego a ver si tengo suerte y empato en Vigo, y uno de cuatro y a ver qué pasa en el segundo bloque. Estaba equivocado, afortunadamente.
Qué bonito es cuando nos equivocamos, ¿eh?, en este sentido. Dani Barroso, Gabón.
Gabón, buenas noches.
Analista, que va a estar con nosotros también estos martes. Dani, bien el otro día, ¿eh?
Bien, porque ganamos. Como yo tengo una amiga que siempre dice, yo no quiero saber nada de Atleti, solo quiero saber que gane, ¿no? Entonces, traduciendo mucho el sentimiento de Atleti sale. Yo era de los que estaba muy nervioso, porque me llevé un chasco el día de la derrota de Sevilla. Aparte de la derrota, porque es fútbol profesional, evidentemente el equipo rival 80 minutos con 10, pero me sorprendió mucho el tema de Berenguer, 50 minutos ahí de lateral izquierdo, y entonces, bueno, pues no ya él, sino todo el staff técnico, si no lo vio nadie, si lo vio y no se lo dijeron, me preocupaba, y la verdad que me llevé un chasco por la derrota y por cómo se produjo ese partido, ¿no? Ante un entrenador que estamos todos muy ilusionados con él, que le vemos un perfil muy moderno, ha hecho muchos cambios en staff, yo he ido a ver el día de entrenamiento a puertas abiertas, y aunque solo ves 45 minutos, ves que tiene todo controladísimo. Entonces, pues me llevé chasco. En Barcelona vas a perder sí o sí, ya lo sabemos todo el mundo, pero el equipo compite bien, da buenas sensaciones. Es cierto que tampoco hubo tanto volumen de llegadas, ¿eh?, pero la sensación de que competimos contra el Barça la tuvimos todos. Una y hace cinco paradas estratosféricas. Y luego el otro día, pues, nace en Agusía, comentando con mis amigos, pues tenías ese miedo de que si palmas en Vigo, como decía Tato, te plantas contra el Atlético de Madrid y lo normal es que te pueda ganar. Te plantas contra el Elche con uno o ninguno. Y si con dos derrotas estábamos nerviosos, con cuatro ni te digo. Pero la verdad que el partido fue maravilloso. Hacía tiempo que no veía jugar. Bueno, si queda 0-4 al descanso, no pasa absolutamente nada. Sí es cierto que hay una ocasión del Celta previa al 0-1, pero el Atleti roba, bueno, ya hablaremos a posterior, pero bueno, Guerre le ha dado a este equipo una maravilla. Cómo roban el campo rival, cómo el equipo tiene otra chispa. Evidentemente, cuando se cambia de entrenador, ya sabemos que todo el mundo se activa de otra manera. Pero bueno, ves que el equipo es valiente. Creo que hay que mejorar defensivamente también, ¿eh? Eso para ser un equipo realmente competitivo. Pero tú el otro día ya ves que, joder, y que la gente me dice, no, es que el Celta está mal. Bueno, vale, pues está mal. Resulta que los equipos que ganan a Atleti están mal. Y están en Europa League, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si somos capaces de continuar esta línea. Y bueno, poco a poco ir recuperando también la gente que viene del Mundial. Y ahora mismo hay 18 jugadores que pueden ser titulares en este equipo, que eso es lo realmente importante, que en otras épocas pues no era así. Sabíamos que era Sota, Caballo, Rey, cambios, etc. Que entonces ese cambio yo creo que le está viendo bien al equipo.
Hechas las presentaciones, ya abrimos un poco lo que es el debate, la charla. Yo os quería comentar, me llama la atención Terzic, y te lo pregunto a ti, mister, que dentro del propio partido, en un mismo partido, vemos diferentes planteamientos, hay cambio en el dibujo. Ese equipo camaleónico, ¿no?, que yo creo que es fundamental en función del rival, en función del minuto de partido, lo que ha pasado, y con Terzic de momento sí vemos esas alternativas tácticas, ¿no?
Sí, sí, así es, ¿no? Creo que eso es enriquecimiento del equipo, ¿no? Al final, el saber mutar dentro del partido, ¿no?, de qué requiere, qué circunstancias estamos pasando, qué ha pasado, cuál es el tanteador también, ¿no?, qué resultado llevamos. Y ante eso, bueno, pues creo que se ha dado una vuelta de tuerca. Quizás igual también estábamos, después de tantos años o de tantas temporadas con Ernesto, que casi no lo sabíamos de memoria cuáles eran pues los cambios o los matices tácticos quizás que dentro de un partido podría meter. Y ahora, pues bueno, pues nos está sorprendiendo quizás, y sobre todo, pues bueno, que creo que para el Atlético es importante que, pues eso, ¿no?, que sepa cambiar el dibujo, que sepa cambiar quizás la propuesta de partido que nos exige el partido. Y bueno, pues ante eso, súper súper bien, súper contento, y veremos a ver pues cómo va mejorando el equipo, porque creo que tiene un margen de mejora bastante alto.
Además, es inevitable mirar un poquito atrás. Ya sé que alguno me dice, Kevin, no hay que mirar a Valverde, eso es pasado. A ver, hace bien poquito ha estado Valverde, nos ha dado la vida, nos ha dado la copa después de tantos años, y yo recuerdo que a Ernesto se le hablaba que era, pues eso, un poco inmovilista, ¿no? Ese 1-4-2-3-1, en el Durante era poco activo, porque en el Durante rara vez cambiaba. Entonces, ver a un entrenador que te viene y que en un partido ves tres, incluso hasta cuatro predisposiciones del equipo, Gorka, pues llama la atención, y a mí personalmente, pues me gusta.
Sí, no, está claro. El otro día, además, lógicamente 0-2 al descanso, sabes que el Celta pues va a mover cosas y va a hacer cambios, ¿no? Y efectivamente introduce 4 sustituciones en el descanso y cambia el dibujo, mete mucha gente por dentro, empieza a salir la salida de balón solo con un pivote, cuando el primer tiempo había estado jugando con 2 jugadores prácticamente a la misma altura. Y eso te obliga a ti a adaptarte sobre la marcha, lógicamente, ¿no? Y el equipo yo creo que lo hizo muy bien. Era normal que el Celta empujara esos 10-15 primeros minutos del segundo tiempo, pero yo creo que el equipo le costó un poquito ajustarse y en cuanto cogió un poco la medida a esa nueva forma de jugar del Celta, yo creo que también se acabó imponiendo en esa, durante esa segunda mitad.
Voy a pedir calma siempre, ¿eh? Porque yo soy de los que pienso lo de los 10 partidos, ¿no? Un tercio de liga, hablaba Marcelino, hay que dejarle trabajar, hay que dejarle equivocarse y que Terzic demuestre el potencial que tiene, que estoy seguro que lo tiene. Pero en la primera jornada, Dani, lo has comentado, eso de Berenguer en el carril izquierdo, hubo muchas críticas. Y yo, claro, decía, yo no quiero zumbar desde el primer día porque creo que no toca. Pero en el WhatsApp, en Cortando el Bacalao, recibimos mensajes diciendo, no entiendo el carril izquierdo, cómo le mantiene a Berenguer. Luego le cambia a la derecha, le saca Laporte. Hubo ahí un tema táctico un poco que llamó la atención y hubo críticas. Y tú lo has dicho, Dani.
Joder, yo estaba a la mesa, estaba asustado porque, a ver, hemos visto miles de partidos que te quedas con 10. Bueno, pues normalmente hasta en la pachanga del barrio quitas al de arriba y colocas otro lateral.
Jugador por jugador,
en la cuadrilla con 10 años lo hacíamos así, ¿no? Y luego ya discutías si quitabas al del medio o al de arriba, pero el lateral volvías a poner otro lateral. Entonces me extrañé mucho, porque al final los partidos son muy largos, puedes pillarles en un balón parado, en una contra, en bueno, lo que fuera. Entonces esa sensación, y sobre todo teniendo a Yuke por fuera, que es un pepino, ¿no? Entonces, bueno, sorprendía mucho eso, ¿no? Bueno, pensé que esperaría el descanso, digo, bueno, pues querrá en el descanso para... Pero bueno, ya... Y ya hizo los cambios con 0-3, ¿no? Que ya dices, bueno, que ya estaba el partido obviamente ventilado. Entonces, eso, que sobre todo lo que más esperábamos de él era eso, riqueza táctica. Ese día dije, madre de Dios, nos gana el Sevilla, un Sevilla que espero confundirme, va a estar abajo, va a estar peleando por no bajar.
No te vas a equivocar.
Entonces, claro, el chasco fue doble, ¿no? Digo, estos 3 puntos, que no es que nunca, siempre haces un poco donde puedes rascar, pero dices, primer día empiezas en casa, hasta en Agusía, empezar con victoria o con un buen partido, pues la verdad que fue un chasco. Y pues sí, en Barcelona, la estructura del equipo, cómo se posicionó, fue valiente, los cambios también, la gestión del partido del míster fue buena, ya en Barcelona, aunque pierdas, evidentemente. Pero tú ya ves, y otra cosa, yo me he hartado de ver a Johan Eco, le vi en el cuando jugaba en el Lugo y en el Bilbao Athletic, me hubiera cortado mis 2 manos y mis 2 pies, que no iba a ser jugador de la primera plantilla. Mis 2 manos y mis 2 pies. Y el otro día, el partido de suerte en Barcelona.
Espectacular.
Y, o sea, y evidentemente, o sea, es tremendo, o sea, es tremendo. Entonces, yo es un jugador que he visto muchísimo. Claro, entonces, bueno, pues la importancia del contexto, de que sientas la confianza del entrenador, de la estructura, juega pierna cambiada para luego entrar por dentro. O sea, bueno, esa mentalidad que le está dotando el equipo, y yo veo un equipo, sobre todo, valiente.
Totalmente de acuerdo, y en todos los planteamientos de partido te pueden salir, te pueden salir bien, te pueden salir mal, pero yo también estoy de acuerdo que vea un Terzic valiente, ofensivo, y que de momento nos está gustando. Venga, hacemos un alto en el camino y regresamos de inmediato, va.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Si crees que has pagado de más en tus impuestos, podemos ayudarte. En Ercilla Asesores te asesoramos y ayudamos a tener una planificación fiscal que permita reducir al máximo la carga impositiva, consiguiendo una mejora sustancial en la utilización de los recursos de la empresa. Si quieres conocer por qué está fallando la planificación fiscal de tu empresa, visita nuestra web ercillaasesores.es o escríbenos a asesoria@ercillaasesores.es. Actúa ya y mejora tu ejercicio fiscal antes del cierre de año.
¿Buscas moda masculina con estilo y las mejores marcas? Ven a Coco, tu tienda de moda para hombre en Bilbao. Descubre una cuidada selección de ropa, calzado y complementos de marcas como Fred Perry, Nudy Jeans, Lil and Scott, Elvin y el calzado de Purey. Te esperamos en Telesforo Aranzadi, número 8. Abrimos también el domingo a la mañana. Coco, viste diferente, viste Coco. Hotel Ocamiño, ubicado en el centro de Durango. Disfruta del entorno a los pies del Parque Natural de Urkiola y a tan solo 35 kilómetros de la costa y de Bilbao. Desde habitaciones individuales hasta triples, además una de ellas con jacuzzi. Ideal tanto para trabajadores de la zona como parejas, amigos y familia. Y disfruta de nuestra comida gallega dentro de nuestro asador, Asador Botafumeiro. Hotel Ocamiño, calle Ollería 8, Durango, Vizcaya. Reservas en teléfono 946-21-60-36.
¿Necesitas un sofá? Ven a Fama Living. Con más de 54 años de experiencia, cuentan con un equipo de asesoramiento que te ayudará durante todo el proceso para que encontrar el sofá de tus sueños sea más fácil que nunca. Con una amplia gama de textiles y modulación, conseguirás hacer de tu sofá el espacio favorito del hogar. Visita sus dos tiendas en Francisco Ibarra número 8 en Durango y Plaza Sagrado Corazón número 1 en Bilbao.
Más de 70 años inmortalizando momentos. Fotos Amar, en la calle Doctor Achúcarro de Bilbao. Es mucho más que una tienda de fotografía. Revela carretes, digitaliza tus recuerdos y ofrece las mejores marcas en fotografía y vídeo. Profesionalidad, experiencia y pasión por la imagen. Visita Fotos Amar y descubre todo lo que puede hacer por ti. Fotos Amar, la fotografía de ayer, de hoy y de siempre.
Seguimos hablando del Athletic y cosas que nos han gustado, como habéis visto, muchas cosas que no nos han gustado, los árbitros, y quiero profundizar un poco en las decisiones esas más polémicas, ¿no? Y ya que está Gorka, lo aprovechamos. Nos sorprendió a todos, ¿no?, cuando el CTA le da la razón, pues, reconociendo, ¿no?, que no era expulsión la de Yuri. Le llevan, por si acaso, le meten en convocatoria creyendo que el CTA le va a decir, bueno, la Liga le va a permitir jugar en Barcelona. No es así, sorpresón. Gorka, háblanos un poco del CTA, de cómo se toman esas decisiones. Te sorprenderá, ¿no?, que luego Yuri no va a Barcelona.
Sí, bueno, ya sabéis que ahora hay, no sé cómo lo llaman exactamente, pero el CTA publica un vídeo con una revisión de ciertas jugadas de la jornada, y ahí evidentemente reconocen el error, que tenía que haber intervenido el VAR. Para corregir la sanción disciplinaria y quedar simplemente en falta, pero sin tarjeta para Yuri. Y lo que sorprende, como bien dices, es que luego otro organismo, que es el Comité de Competición, pues haga caso omiso de esa, bueno, de ese reconocimiento por parte del CTA de que se ha tratado de un error y mantenga la sanción, ¿no? Supongo que basándose un poco en el acta del árbitro, pero bueno, evidentemente la imagen que da una liga como la española, que pretende ser una de las punteras en Europa con este tipo de situaciones, pues creo que eso es muy mejorable y muy corregible a futuro, ¿no?
¿Cómo os quedasteis el resto?
Pues yo me quedé pensando si sería algún tipo de esas cosas que te dicen, tienes razón en el fondo, pero está mal la forma o no en el tiempo. O sea, me dio la sensación que es, sí, que tengo razón, pero hay algo que no sé lo que es, ¿qué es lo que está impidiendo que me apliquen que tengo razón? Porque si no, es incomprensible, ¿no?
Te traca, ¿eh?
Yo también. Yo no entendía el cómo era posible de que ese organismo habría dicho que había un error de arbitral y luego él mismo no haya corregido la posibilidad de que Yuri jugara en el Camp Nou, ¿no? Pues no sabía. Me perdía un poco, ¿no? Como dice Tato, que no sé si es que no se podría, pues porque como ya... pero bueno, ya hemos visto muchas veces quitar tarjetas y que puedan jugar partidos. No entendía, la verdad, no me alcanza a entenderlo.
Yo le definí, el CTA ahora es el Comité de Tiro al Atleti o Complejo Total de Arbitraje. Me cogéis la que queráis, ¿eh? Pero es que fue bastante lamentable. Además, ¿qué cuesta, no? Incluso si ellos reconocen, oye, nos hemos equivocado, Yuri, puedes jugar en Barcelona. Si todo el mundo diría, perfecto, es lo que tocaba hacer, ¿no, Dani?
Genera mucha confusión, ¿no? Al final tú como aficionado estás siguiendo estas decisiones y te hace sospechar que hay siempre algo por detrás que no cuadra, ¿no? Porque al final, reglamento claro, lo revisan, todo el mundo lo ve, ven claramente que no era sancionable y no lo corrigen, pues hay algo que no cuadra. Al final muchas veces tiene que ver, yo creo, como las grandes empresas, los diferentes departamentos no se quieren pisar unos a otros y no quieren tomar decisiones sobre los otros departamentos. Yo creo que va por ahí un poco los tiros, ¿eh?
Bueno, y además quedas mal. Yo siempre digo lo mismo, en esta situación pierde credibilidad todo, ¿eh? La liga, el tema de los árbitros, porque es recurrente además que pasen estas cosas. Y hubiera sido tan simple como decir, oye Yuri, bastante la hemos preparado ya, que te hemos expulsado de forma injusta, te hemos dejado con 10. El partido prácticamente te lo hemos sentenciado. Ojo, luego en Barcelona, chico, no le dejas ni viajar, Gorka. O sea, es que no hay por dónde cogerlo.
Sí, no, está claro. Al final el comité de competición, pues supongo que los que están ahí es gente con formación, sobre todo legal, tienen la base del acta, que es en la que ellos, lógicamente, ahí ven si el motivo que el árbitro detalla en el acta para, en este caso, la expulsión, si hay alguna forma de corregir esa, hay alguna incorrección, vamos a decir, ¿no?, en esa redacción. Pero el Atleti supongo que habrá presentado sus alegaciones pertinentes con vídeo y con un alegato de por qué, en base a qué se solicita que se elimine la sanción. Y bueno, ya te digo que son temas un poco que se me escapan, por qué no hay esa conexión entre CTA y el comité de competición, y evidentemente aquí lo fácil hubiese sido, una vez reconocido el error, pues no incidir en él y levantar la sanción, lógicamente, ¿no?
Y además en directo, esa jugada, claro, en el momento puedes creer, es que es roja, último jugador, tal, claro, pero luego lo ves a cámara lenta, el balón no está controlado, no hay ocasión manifiesta de gol, igual desde el VAR le tienen que decir, oye, espera, ven a verlo, que quizá no puede ser, que no es expulsión.
Por supuesto, sí, yo aquí quiero decirte que para mí el error es ese, que desde el VAR no se advierta al árbitro de esa circunstancia. Él en el campo es posible, es una acción rápida y estás más pendiente de si hay falta, y luego en segunda instancia era muy cercana a la línea del área de penal. Lógicamente el árbitro tiene que estar muy pendiente de si la infracción se comete fuera o dentro. Entonces son muchas cosas a las que tienes que prestar atención en una acción que es muy rápida. Pero el que está arriba tranquilamente y la ve repetida en vídeo, tienes margen suficiente para avisar al árbitro, que vaya al monitor, que la revise. Y la última decisión va a seguir siendo suya, evidentemente, pero ahí ya va a tener unos elementos de juicio mucho más fiables que la primera impresión que ha tenido en el terreno de juego.
Joder, fue terrible. Marijay a punto de llegar, fiestas de Bilbao, contábamos con los 3 puntos, sí. Y menudo bajonazo.
Un jarro de agua fría, sí. Sí, sobre todo, pues lo que dices, ¿no? Todo el mundo decíamos, vamos a San Mamés, vemos ganar al Athletic y luego nos vamos a tomar unos potes por ahí, ¿no? Y el que quiera extenderse, que se extienda, ¿no? Pues sí, una pena, porque, jo, que contábamos quizás, ¿no? Como ha dicho antes Dani, ¿no? Que tú haces las cuentas un poco de la lechera, ganó aquí, pierdo aquí, ganó en el otro lado, y esos 3 puntos los habíamos anotado más de uno, yo incluido.
¿Os ha sorprendido el ambiente ese enrarecido, que evidentemente cuando los jugadores en Barcelona no dan declaraciones, creo que eso ya genera todavía más, más barro? Pero ¿os ha sorprendido el negativismo tras esas 2 derrotas, el ambiente? ¿Os lo esperabais o somos así, viene de serie?
Pues, a ver, yo hablando, digamos, de mí, yo estaba bastante tranquilo, ¿no? Yo no estaba nervioso, acababa de empezar, sé que los jugadores requieren un proceso, ¿no? Un proceso, un tiempo, y la verdad que, bueno, y veía, ¿no?, que los partidos habían sido el primero muy condicionado y el segundo, hemos dicho antes, ¿no?, que era jugar con el Barcelona en el Camp Nou, y era sumamente complicado, ¿no?, sumar allí. Pero sí, luego se enturbió un poco todo, ¿no? Que si no hacían declaraciones, que no sé qué. Y yo decía, digo, joder, que vamos a intentar tener una temporada ilusionante. No nos vamos a enfrascar ahora en este barro, como tú dices, ¿no? Cago en sos, ¿por qué ahora? ¿Por qué en la segunda jornada tenemos que levantar estas cosas? Yo creo que tenían que haberlo tapado ellos, los mismos jugadores. Pero bueno, tendrán sus motivos también para hacer eso, ¿eh? Al final, desde aquí, juzgar algo que lo desconoces, pues tampoco me atrevo mucho.
Luego os voy a preguntar, ¿eh?, de ese capítulo, pero es curioso, en el primer Cortando el Bacalao recibimos un mensaje de Huelva y nos decía un Athletic Sale: yo lo tenía claro, Terzic no es entrenador para el Athletic, se lo dije a mi hijo y doy fe que no es entrenador. O sea, había un pesimismo, sí. Yo cuando leí ese mensaje decía, de verdad, con todo el cariño a Huelva, me están diciendo un surigorri de Huelva que Terzic no vale para el Athletic, cuando nos han dejado con 10 en el minuto 10 precisamente y acaba de llegar este hombre.
Yo recibí un mensaje también, ¿no?, de un amigo que decía, aquí tenemos al segundo Stepanovic, ¿no? Eso. Y le digo, pero a ver, yo le puse, digo, que Stepanovic es serbio, que
y empezó ganando.
Como líder, por eso, pero joder, digo, lo que dices, perdona, Dani.
Yo te iba a decir que no de bola, pero yo tengo 3 mensajes de 3 amigos de la peña que estando a fiestas me lo dijeron, no llega Navidad.
Sí, lo de que no come el turrón es extendido,
tremendo, que no se entrenaba para Tetis, eso lo he escuchado yo estas fiestas de Bilbao, no sé si también condicionado por el Calimocho, puede ser, pero somos así, el aficionado de fútbol en general somos volcánicos y somos muy pasionales y pasamos de blanco a negro. También te digo que el otro día, con los mismos que me dijeron eso, me dijeron, hay que ir reservando a Sevilla que andamos tarde. Quiero decirte que, bueno, o sea, que somos realmente, eran las mismas personas, ¿eh? Pero bueno, pues el Atleti nos lleva
a
eso.
Pues igual vamos a Sevilla con otro, ¿no?
Pero somos extremistas, ¿eh?
Total, ahora está todo el mundo subido en ese globo de helio que no hay quien los baje al suelo. Insisto, lo mismo que pedíamos tiempo para juzgarle antes, hay que pedir tiempo para juzgarle ahora. Yo creo que esperar al segundo parón pues en un tiempo razonable, donde ya vamos a tener 8 o 10 partidos, y una base sólida para poder pensar si Tercis nos está encajando o no. Y perdona que me retrotraiga un poco atrás, que no he dicho nada, Kevin, pero para mí que el Comité Técnico de Árbitros esté diciendo, señores, nos hemos equivocado, le engrandece y agranda el arbitraje. Es decir, por mucho que nos enfademos, que tengamos ahora los mismos árbitros diciendo, señores, este día ahí yo he cometido un error, como cometemos todos en nuestra vida, yo creo que eso lo engrandece y lo agranda. Otra cosa es que después el comité de competición, con lo que los árbitros han hecho, ha decidido perpetrar la barra basada que ha perpetrado, agarrándose a la terminología legal que sea pertinente en este caso, ¿no? Pero yo creo que el CTA ha hecho lo que debía hacer, y lo ha hecho con valentía, y tenemos que aplaudir este tipo de comportamientos y esperarlo en un futuro, porque nos ayuda a todos a comprender lo que ha pasado y le viste de honorabilidad al arbitraje, que es algo que últimamente parecía que aquí venía a arbitrar cualquiera, o no, Gorka, y podía cualquiera seguir las directrices que le están mandando desde arriba en vez de dedicarse a arbitrar, que es lo que realmente hacen.
Sí, no, así es, ¿no? Luego está un poco ahí la mancha de todo el caso Negreira, que todavía está ahí medio judicializado. Veremos si llega a algo o no. Me refiero a en tribunales no deportivos, porque parece ser que dentro del ámbito del derecho deportivo ha prescrito, ¿no? Pero indudablemente, pues un caso como ese pues siembra, si cabe, una sombra de duda todavía mayor en el aficionado, y es lógico que haya esa desconfianza. Y me parece muy positivo esto, al final revisar ciertas jugadas de cara a la opinión pública y admitir públicamente que se han cometido ciertos errores y explicar el porqué, o qué es lo que se debía haber hecho, cuál era la decisión correcta y en base a qué. Creo que eso es positivo.
Gorka, hacemos un alto en el camino, pero a la vuelta te quiero preguntar una cosa de árbitros que me voy a poner filósofo. Venga, va.
Reformas y decoración Sualdi, empresa de reformas e interiorismo especialista en dar vida a tus sueños, bien sea para tu hogar, local comercial y oficina. Con más de 15 años de experiencia, trabajos que se distinguen por acabados de calidad y satisfacción de sus clientes, con local en Basauri. Realiza reformas en cualquier zona de Vizcaya. Sualdi Reformas y Decoración. Reserva cita en el 944-028-111.
Juanma, ¿otra tortilla?
Sí, pero esta vez una que te dé la vuelta.
¿Y cuál?
¡Arripu! 24 variedades para que cada vuelta sea diferente. Ven a probarlas a Chivetena 9, enfrente del campo de rugby, o a la plaza del mercado de Durango y próximamente en Cruces Baracaldo. ¡Arripu! La tortilla que te da la vuelta.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
¿Buscas moda masculina con estilo y las mejores marcas? Ven a Coco, tu tienda de moda para hombre en Bilbao. Descubre una cuidada selección de ropa, calzado y complementos de marcas como Fred Perry, Nudie Jeans, Lil & Scott, Elvin y el calzado de Purey. Te esperamos en Telesforo Aranzadi, número 8. Abrimos también el domingo a la mañana. Coco, viste diferente, viste Coco. Escucha bien, en Seat Lugaritz este mes de julio estamos de enhorabuena. Nuevo Seat Ibiza FR Plus desde solo 18.900 euros. León FR Special Edition por 23.900 euros. Y atención, unidades muy limitadas de Ateca Edición Especial con grandes, grandes bonificaciones. Si lo quieres, date prisa porque vuelan. Seat Lugaritz, corre que te esperamos en Durango, en la calle Ayuiz. Hotel Ocamiño, ubicado en el centro de Durango. Disfruta del entorno a los pies del Parque Natural de Urkiola y a tan solo 35 kilómetros de la costa y de Bilbao. Desde habitaciones individuales hasta triples, además una de ellas con jacuzzi. Ideal tanto para trabajadores de la zona como parejas, amigos y familia. Y disfruta de nuestra comida gallega dentro de nuestro asador. Asador Botafumeiro. Hotel Ocamiño, calle Ollería 8, Durango, Vizcaya. Reservas en teléfono 946-21-60-36.
Seguimos en Radio Popular cortando el bacalao, la tertulia, y estábamos comentando pues el tema que siempre se comenta, arbitrajes. Gorka, y tú has sido profesional de esto, has estado pitando, has estado, me imagino que a veces pasándolo mal, porque en general se os ayuda muy poco, pero tú desde fuera ahora, que ya has dejado hace tiempo el silbato y demás, ¿ves que el nivel realmente va más? ¿Ves que te sorprende compañeros de profesión tuya que cometen errores que dices, no me lo puedo creer? ¿Cómo está a día de hoy el arbitraje en la Liga Española?
Bueno, es un tema delicado, voy a intentar ser breve. Claro, yo ten en cuenta que me retiré hace 16 años. El fútbol ha evolucionado y con él también el arbitraje. No siempre para bien. Ha habido aspectos en los que se ha evolucionado para bien y otros que no son muy de mi agrado o un poco de la forma en la que yo interpreto y he visto siempre el arbitraje, ¿vale? Creo que un poco la etapa anterior, la etapa de Victoriano Sánchez de Arminio, estaba ya muy quemada desde mi punto de vista. Cuando alguien o dirigentes se perpetúan durante muchos años en un cargo, creo que eso no es positivo. Creo que tiene que haber renovación, tanto a nivel directivo como a nivel de la dirección técnica de los árbitros, que es muy importante. Estos últimos años sí que ha habido cambios en ese sentido y luego pues ahora también tienen muchas más herramientas con las que no contábamos nosotros en aquella época, lógicamente. Creo que son positivas, pero al final no tenemos que perder la perspectiva de que esa herramienta, detrás de esa herramienta siempre está una persona. Entonces aquí la clave un poco del VAR desde mi punto de vista, por ejemplo, que yo lo veo positivo, pero es cómo se implementa, cuándo se utiliza, que haya unos criterios claros. Y en ese sentido creo que estos últimos años hemos visto bastantes bandazos, ¿no? Ha habido momentos en los que parecía que intervenían demasiado. Luego hay momentos en los que parece que se inhiben. Bueno, creo que eso se puede ajustar y mejorar mucho. Y en cuanto al nivel de los árbitros, yo creo que en general es alto. Lo que ocurre es que últimamente, también si os fijáis, en competiciones internacionales hemos perdido mucho peso. Es decir, hace una década o así, los árbitros españoles estaban muy bien considerados tanto en UEFA como en FIFA.
¿Por algo será?
Sí, así es. Y ahora ves campeonatos, Eurocopas, Mundiales, incluso Champions League, por ejemplo, ¿no? Europa League, y cuesta ver a un colegiado español en partidos ya de rondas avanzadas, ¿no? Luego, bueno, quizás hemos perdido un poco de predicamento de cara a esos organismos. Bueno, habría que analizar también un poco el porqué. Y es cierto que ahora hay una generación muy joven, es decir, que ya un poco la anterior se ha ido jubilando, ahora hay mucha gente joven que lleva poco tiempo y a la que hay que también permitir que vaya creciendo y amoldándose a lo que es el fútbol de élite. Pero, por ejemplo, en el aspecto físico están mejor preparados que nunca, eso es indudable. Ya no compaginan esta labor con otras. Yo en mi época tenía que trabajar, aparte de dedicarme a esto. Y ahora se dedican en exclusiva, lo cual creo que es muy positivo también para que estén centrados en su labor y se puedan preparar de la mejor forma, no solo físicamente, sino técnicamente, psicológicamente. Y bueno, vamos a ver, vamos a darles también un poco de tiempo. Llevamos 3 jornadas, ¿no? Y también hace falta, a todos nos hace falta rodaje.
Yo voy a apuntarme, yo soy bastante criticón con los colegiados, me intento muchas veces cortar, pero dime, en la Liga Española, ¿quiénes son para ti los que más aciertan, los más destacados, los que llevan bien los partidos, los que no cambian de criterio dentro de un partido, que creo que es fundamental? ¿Quiénes son los que andan bien?
Bueno, yo tengo debilidad por Ricardo de Burgos Bengoechea, que algunos dirán, coño, pues es de aquí, ¿no? Pues
por quién vas a... Curiosamente es el mejor.
Sí, sin duda.
Para mí sí, sin duda. No puede arbitrar a Atleti, lógicamente, pero es un árbitro además de los que a mí me gustan por personalidad, por carácter, por cómo lleva los partidos, por el trato que tiene con los jugadores. Me parece un árbitro excepcional, al que conozco desde hace muchísimos años, evidentemente. Cuando él era muy joven, bueno, pues y empezaba en esto, yo ya llevaba unos años y siempre he tenido una magnífica relación con él. Me parece un árbitro extraordinario y es una gran persona además. Y luego, bueno, pues hay Martínez Munuera, por ejemplo, que es un chico de Benidorm. También me gusta, sobre todo en el sentido de que es un árbitro que deja jugar mucho y que permite mucho el contacto. Y siempre soy partidario también de ese tipo de árbitros. Y luego hay mucha gente joven, como te digo, que no le tengo todavía catalogada porque le he visto muy poco, no lo suficiente como para tener una opinión formada.
¿El resto? ¿Estás de acuerdo con Gorka?
Yo me quedo solo con Ricardo Burgos, a partir de ahí no me quedo con ninguno más. Pero sí, yo creo que hay diferencia de Ricardo al resto.
Sí, no, yo también le conozco de hace tiempo y luego también estoy con ganas de ver más a Miguel Sesma, ¿no? Que le conozco pues porque veranea en el pueblo donde yo también y en Sartaguda y la verdad que estoy con ganas de verle un poco más.
Luego, yo tengo aquí una foto con un colegiado, encima justo iba a pitar a Samamés ese día, yo venía a la Popu y me lo crucé aquí abajo y dije, hombre, hay que ir a saludarle. Y le saludé, sinceramente, porque me parece que es de los más interesantes. El torero. ¿Sabes quién es el torero?
No, por el mote no, ¿quién es?
A ver, te voy a enseñar la foto porque es que... Mira, este es muy bueno.
Sánchez Martínez.
A mí este árbitro me gusta, Gorka.
Sí, probablemente sea de los que tiene más nivel y ya tiene una trayectoria ya bastante amplia en primera división. Y si te fijas, es uno de los que a los que le suelen dar nombramientos más importantes en cuanto a los partidos. Sí.
Pues me acuerdo que encima me acerqué a él educadamente, estaba sacándose fotos con varios y le dije, mira, yo no vengo a molestarte, ¿eh? Hoy vas a pitar al Atleti, lo vas a hacer genial. Y él se empezó a reír, iba con su traje, claro. Y le dije, eres de lo mejor de la liga de largo. Y no te lo digo por cumplir, porque lo siento así. Y muy majete, ¿eh?
¿Qué tal pitó, Kevin?
Pitó bien porque ganamos. Pitó bien porque ganamos. Pero a veces, Gorka, es verdad que... Y no es ahora por defenderles, ¿eh? Pero qué difícil tiene que ser, ¿no?
Bueno, sí, a ver, es indudable que es lo que comentábamos el otro día, ¿no? Al final el error es consustancial a la labor arbitral. Y bueno, es cierto que muchas veces no hay excesiva ayuda, ¿no? Los jugadores, entre que unos tratan de fingir, otros tratan de enmascarar un poco la infracción que cometen, ¿no? Ahí se produce un cóctel que no es fácil, indudablemente. Pero bueno, una vez que estás en la élite ya tienes una experiencia muy amplia. Y lo que tiene mérito realmente y es difícil es cuando empiezas en las categorías inferiores, cuando tienes que ir a pitar un cadete, un juvenil a un pueblo y eres un chavalín
en regional
y vas solo. Ahí está el mérito realmente y una vez que te curtes en eso, porque ahí está la dificultad.
¿Has sufrido, Gorka, tú?
Sí, todos hemos tenido episodios que al final te hacen un poco más fuerte, ¿no? Si decides seguir adelante, eso también te va forjando un poco el carácter. Y luego en la élite, pues ahí no tienes ningún temor de nada. Ya puede haber 50.000 o 80.000 en el público que sabes que ahí no tienes ninguna, en ese sentido, ningún temor. Con lo cual te centras en lo que es el arbitraje y es preferible, además. Cuanto más ambiente hay, cuanto más público y te permite concentrarte mejor. El peligro es cuando vas a un campo y hay 20 espectadores y estás escuchando a uno todo el partido, porque se le oyes lo que te dice.
Y guapo no te llamaban, ¿eh?
No, ahí es más fácil incluso que puedas en un momento determinado perder la concentración, pero en la élite no, en la élite es un privilegio y una gozada de arbitrar.
Cuéntanos alguna anécdota buena y una mala.
Anécdota buena y mala.
Pero ya de profesional, ¿eh?
De profesional... Bueno, os puedo contar una graciosa.
Venga,
así no os entretengo mucho tampoco. Me acuerdo, primera jornada de liga en el Calderón Atlético de Madrid con Eduardo Iturralde arbitrando, yo de cuarto árbitro. Y ese día, por un problema técnico, nos falló el ordenador. Se hacía las actas con el ordenador, pero ese día no hubo más remedio que recurrir al método antiguo, que es redactar el acta de forma manual. Y entonces el entrenador del Atlético de Madrid era un entrenador que venía del Albacete, que se llamaba César Ferrando, el entrenador. Bueno, pues en ese partido Eduardo le expulsa y yo al rellenar el acta cometí un error y en vez de César Ferrando puse Carlos Ferrando. Carlos Ferrando en aquella época era un periodista del corazón que salía en estos programas de... ¿no? Y entonces, claro, al lunes siguiente yo no había visto el Marca ni nada y me llama Edu, la casa armado y tal. Y efectivamente, según abrías el periódico, en la primera, una columnita, en esto están pensando los árbitros. Esto es lo que, ¿sabes? Un poco por el... Bueno, una anécdota graciosa, ¿no? No tiene mayor importancia, pero...
Qué bueno.
Pasan esas cosas a veces.
Bueno, cosas que pasan, ¿no?
Así es.
Otra anécdota que no le ha gustado a nadie, a Rosso, el vídeo del Barcelona que han subido en el partido, la cámara del propio árbitro. ¿No te ha gustado lo que pasó? ¿Lo hemos visto? Cuéntanoslo.
Me quedé horrorizado. Me lo pasó mi hija mayor y, bueno, pensaba que era ella. Como ahora ya todo tienes que sospechar si es ella o no. Empieza el vídeo diciéndole a Rafinha que le gustaba su bigote. O sea, a partir de ahí,
en el sorteo de campo.
En el sorteo, o sea, ya dices, bueno, esto solo puede ir a peor. La jugada de Lamine que la centrada dura a Laporte, creo que es, reconoce que es un pisotón, pero que no es para tanto. Le dice, no, bueno, es un pichotón, pero bueno, yo creo que no es para tanto.
Unai Simón le dice además, oye, ¿y este recaud tal?
Le dice, no, yo creo que no es para tanto. Entonces, ¿qué le dice Unai? Bueno, con eso ya me lo has dicho todo. O sea, que le tira.
Sí, me gusta Unai, ¿eh? Está perfecto ahí. Como diciendo, claro. No te voy a decir nada porque me has dicho todo.
Entonces, mi duda es, si tú ya sabes que encima te están grabando, que sabes que ese vídeo se va a publicar, y aún así actúas así, con esa naturalidad, con Rafinha, con esa impunidad, me da más miedo cuando no se grababa y no se escuchaban las cosas.
Pues imagínate.
Entonces, es la verdad que es un vídeo que te da para pensar mucho y, bueno, y desgraciadamente, pues entiendes demasiadas cosas.
Tato no habla de los árbitros. Está de moda decir eso. Yo no hablo de los árbitros.
No, sí. Yo ¿sabes lo que pasa? Que yo tengo muchas veces dudas. No sé hasta qué punto voy. Yo sí organizar este campeonato, lógicamente entiendo que cuando organizas como quiero que sea el campeonato que yo voy a después a vender, pensando que es un producto, el arbitraje forma parte de ese producto. Entonces el arbitraje tiene que corresponderse a un tipo de arbitraje que yo creo que es el que le interesa al producto que yo tengo. Si yo quiero vender esto fuera, pues interesa más que sea de esta determinada manera. Y muchas veces no sé hasta dónde es el árbitro y hasta dónde es el que organiza el campeonato.
Y luego hasta dónde va también el personaje, porque hay árbitros Gorka que se creen su propio papel, un día hacen un buen partido, dicen que son muy buenos porque dejan jugar y a partir de ahí ya van para arriba, siguen siendo quizá unos árbitros del montón, pero ese posicionamiento también les da un arbitraje y que a nivel nacional se diga, es que qué bueno es que deja jugar, porque ha pasado, ¿eh?
Sí, sí, por ejemplo, el caso un poco más paradigmático quizás, ahora ya no está en activo, pero en los últimos años era el de Mateu, ¿no? Que parecía que él tenía un criterio un poco distinto al resto, ¿no? Que sabía, se arbitraba Mateu, ya parecía como que el partido podía ir por otros derroteros, ¿no?
Mourinho le puso en el
en un partido en Anoeta.
Claro.
Prácticamente debutó en primera división Mateu esa temporada y es cierto que lo ensalzó mucho.
Me ha gustado mucho porque sí. Deja jugar.
Sí, un poco haciendo alusión también pues al fútbol británico, a Premier y tal, ¿no? Bueno, no quiero decir que eso influyera para nada, pero bueno, al final sí te crees un poco... el peligro es creerte un poco distinto o diferente o creerte que tienes otro rol o un poco ya habitar el personaje, entre comillas, ¿no? Y luego, yo le conozco personalmente a Mateu y...
¿Qué tal es?
No, personalmente es una... O sea, te quiero decir que no... Pero bueno, él tenía su forma un poco de arbitrar y yo lo he conocido en segunda, cuando coincidimos en segunda división, y no arbitraba así. O sea, él, ese proceso de adaptación a primera división luego, es cierto que cambió mucho y no le fue mal. Es cierto que luego ha estado muchísimos años e incluso ha pitado... Creo que llegó a arbitrar una final de Champions, ¿no?
Pregúntale también a Messi, ¿no? En el Mundial, que sufrió muchísimo porque les hablaba demasiado. Messi decía, déjame en paz, es que hablaba demasiado. Nosotros le bautizamos Mateu Laos, no decíamos Laos, porque nos ponía de muy mala os. Uh-huh. Y me acuerdo aquel, bueno, el gol anulado a Gorka Iraizoz contra el Málaga de cabeza.
Yo me acuerdo, sí.
Arix,
sí.
¿Esa te acuerdas?
Sí, sí, claro que me acuerdo, sí, sí. No sabía quién era el árbitro, la verdad, pero me acuerdo perfectamente aquel partido.
Pues en una entrevista que le hice yo a Gorka Iraizoz, se lo pregunté y le dije, oye, Gorka, ¿tú le has perdonado a Mateu Laos? Y me dijo, bueno, pues lo hemos hablado, lo hemos hablado y tal. Claro, es que, a ver, marcas un gol de cabeza en el descuento para empatar, sí, un partido y te anulan el gol. Que un portero marque de cabeza, ya eso es una pasada. Y que venga Mateu, que no hay ni disputa. Él salta, Gorka remata, y no sé lo que vio ahí Mateu. El amigo Mateu. Hablando de árbitros, ¿a ti te han expulsado mucho?
No, nunca.
¿Nunca,
eh? No, nunca. Entrenando nunca. Máximo, creo que en una temporada me han sacado 4 amarillas. Es decir, nunca he cumplido ciclo, ¿eh? Nunca me han expulsado y ojalá siga así.
A Dani Barroso no lo voy a preguntar. Dani, ¿te han expulsado?
Madre mía.
Este tuvo años buenos.
El otro día me encontré con antiguos jugadores y sí, recuerdo la campaña de Ocharcoaga que ascendimos. Estuve una vuelta entera en la grada porque cumplí 2 de 5, 2 de 2 y un par de ciclos de amarillas. O sea, tremendo. Las 2 de 5 fueron la típica que te expulsan. Y bueno, ya sabéis que no puedes dar instrucciones, evidentemente, cuando estás expulsado. Pero claro, metimos un gol en el descuento y pues era joven, la efusividad.
¿Te viniste arriba?
No, salté a celebración y le dije al lineal, así que lo pones. Bueno, pues claro, evidentemente lo puso. Entonces, bueno, era otra época, era joven y era pasional. Pero bueno, no, tampoco. Tampoco me arrepiento de ello, que es algo que pues, la vida va evolucionando y no lo quitarías. Bueno, pues no, en la vida hay que también saber un poco en qué momento vital estás y todo lo que pasional que era, pues a veces me llevaban, me jugaba malas pasadas.
¿Quién te ha visto y quién te ve? ¿Cómo te has calmado?
Correcto, correcto. La edad.
Además, ahora, si el banquillo se comporta mal, ¿no? O el árbitro tiene dudas de quién ha podido infringir, pues que sea un insulto, cualquier cosa, un acto que haya pasado en el banquillo, si no tiene claro quién ha sido, te amonesta a ti, al entrenador.
Sí, sí, sí.
O sea, si tú eres el responsable y toma,
venga,
para ti.
Pues fuera.
Pero si yo no he dicho nada, soy el único que no he dicho nada, pues toma, para ti.
Es terrible, ¿eh?
Sí, sí, es así.
¿Ahí qué tiene que hacer? ¿Está obligado a señalar o se la come? Es decir, te saco amarilla a ti o se la saco a un jugador.
No, si tiene dudas de quién ha sido, él se amonesta al entrenador.
Claro, no puede, se gira y dice, áyalo, a este. A este que no importa, que no sepa.
No, yo creo que eso no se puede, ¿eh? Es decir, tiene que tener claro o identificarse el que ha sido, o sea, eso, o algo así, pero si no, se la come el entrenador.
Yo ya he visto a algún jugador que estaba ya de suplente que sabía que no le iba a rascar, sí, y se ha ofrecido y ha dicho, he sido yo.
Sí.
Para evitar a mayores percances, y me parece un gesto también de lealtad por el equipo. Ha hecho así, ha dicho no he sido yo. Le expulsan al que generalmente juega poquito y se marcha tranquilamente. Esos son compañeros de verdad. Hacemos, venga, una paradita, regresamos.
Quiero pintar mi casa y no sé por dónde empezar. ¿Tendré que dar una imprimación? ¿Pintura ecológica? Claro, ¿y qué color? No sé qué hacer. Ah, bueno, sí, mirar en la IA.
¡No! Ven a Navartu, tu tienda de pinturas. Visítanos en Galdakao, Amorebieta y Munguía. Pinturas Navartu, la experiencia del sector al servicio de todos. ¡Aupa Athletics! Si estás buscando gafas que marquen la diferencia, en Ópticas Ibarreta somos especialistas en gafas progresivas y ocupacionales y contamos con las gafas más especiales y diferentes de Bilbao. Ven a visitarnos en nuestras dos ópticas, en Zorroza, calle Estrada de Avaro número 5 y en Bilbao, calle Navarra número 1. Ópticas Ibarreta, vemos contigo.
Euskaber baserriko zure arrautzak, huevos frescos directos del caserío a tu mesa. Euskaber, cooperativa que agrupa a 36 baserritarras. Cuidan gallinas en libertad y ellas nos dan lo mejor que tienen. Huevos con una yema densa de un color dorado intenso y el sabor de los de antes. Euskaber se distingue por la frescura y el sabor de sus huevos que además tienen el sello Euskolabel. Euskaber, baserriko Sure Arrauchak.
¿Necesitas un sofá? Ven a Fama Living. Con más de 54 años de experiencia, cuentan con un equipo de asesoramiento que te ayudará durante todo el proceso para que encontrar el sofá de tus sueños sea más fácil que nunca. Con una amplia gama de textiles y modulación, conseguirás hacer de tu sofá el espacio favorito del hogar. Visita sus dos tiendas en Francisco Ibarra número 8 en Durango y Plaza Sagrado Corazón número 1 en Bilbao.
Más de 70 años inmortalizando momentos. Fotos Amar, en la calle Doctor Achúcarro de Bilbao. Es mucho más que una tienda de fotografía. Revela carretes, digitaliza tus recuerdos y ofrece las mejores marcas en fotografía y vídeo. Profesionalidad, experiencia y pasión por la imagen. Visita Fotos Amar y descubre todo lo que puede hacer por ti. Fotos Amar, la fotografía de ayer, de hoy y de siempre.
Seguimos cortando el bacalao, la tertulia. Hemos hablado de los árbitros, que siempre generan polémica, se habla mucho de ellos, seguro que esta temporada también vamos a hablar de ellos. Y vamos a hablar de otra polémica que le hemos citado por encima, pero quiero profundizar con el capítulo que los jugadores se plantan en Barcelona. No vamos a hablar, se genera mucho revuelo, qué es pasa, qué no pasa, es por las entradas, hay más cosas. Bueno, el otro día Iñaki Williams y Unai Simón, luego leeré alguna declaración textual de lo que comentaron. Pero bueno, os pregunto, ¿cómo habéis vivido este capítulo? ¿Qué sensaciones se os quedan ahora, después de saber un poquito más del tema?
Yo no quiero parecer populista, pero yo no entiendo que los jugadores se planten ante los medios de comunicación creando un problema económico al Athletic, porque sin los puntos que nos da y que tenemos firmado por contrato, nos estamos saltando a la tarea una obligación contractual por una discrepancia que creo que es de índole interna, que a mí no me tiene por qué aplicar, salvo en la calidad de socio compromisario que pueda tener voz o voto si en algún momento se nos plantea algo, y no entiendo de ningún modo que se me haga a mí partícipe de nada. Eso es algo que deben resolver internamente entre ellos, las dificultades que tengan, como en cualquier otra empresa, y Es que no lo entiendo. O sea, estoy, por supuesto, que estoy totalmente de acuerdo en que no son las entradas, porque a esos jugadores el costo de esas entradas les debe dar igual o les debiera dar igual. Entiendo que será algo más, pero también entiendo que es algo interno y que tienen que solucionar entre ellos, no, que no me tiene que salpicar a mí.
Pues no, exactamente no. Coincido al 100%. Creo que antes le mencioné un poco por arriba, ¿no? Que esos trapos sucios hay que lavarlos en casa, hay que internamente en el club hablar con el presidente, con la directiva, con quien tengan que hablar. Para, bueno, pues para solucionar el problema que tengan, pues porque al final ahora se abre la veda a especulaciones de todo tipo, ¿no? Pues se ha comentado el tema de las entradas. Ahora he leído yo, no sé, en alguna red social, de que era de que la comida de Lezama había que pagarla, no sé qué. Es decir, se abre la veda a un montón de especulaciones y creo que no es positivo para nosotros, para el equipo, que a nosotros lo que nos importa es el tema deportivo y ese tipo de cosas creo que se deberían solucionar internamente sin dar que hablar, ¿no?, a todos los demás.
Hombre, yo, por no hacer abogado del diablo, si es cierto que llevan 4 años con problemas, escuché a una Simón o a Iñaki, que son mucho más temas, que si es algo con los empleados también. Yo lo que sí me gustaría es que dijeran realmente la verdad, o sea, todo lo que pasa, porque al final van sacando pequeñas perlitas. Yo solo podemos tener juicio sobre información que no tenga de verdad realmente qué es lo que ocurre. Lo que hay una cosa cierta, que Uriarte y su junta directiva, por no personalizar solo en Uriarte, ha renovado mucho el club, es un tema, es un hombre empresarial, pero no tiene habilidades sociales, entre pocas y nulas. Entonces, tiene que ver que el Atleti no es una empresa, hay un componente sentimental que debe prevalecer. Entonces, hay muchas veces le falta ese tacto. Tema de Real Maya, con muchas situaciones. Hay muchas situaciones que tú le ves que no tiene ese tacto con... Insisto, que no sé qué tendrá razón. Porque evidentemente que le quiten 4 entradas a Iñaki Williams, que cobra X 1000, le va a dar igual, evidentemente. Otra cosa es que él no tenga que estar pendiente de andar gestionando las entradas o de comer el Lezama o no sé. Pero a mí se me queda muy pequeño que vayan a protestar por esas minucias, se me queda muy pequeño.
Como tampoco entiendo, como decíais, que es que igual es la comida del resto de los trabajadores, perdona, ¿por contrato te tengo que dar de comer? No, pues mira, chico, hasta ahora te he dado una prebenda, pues ahora pues se te quita y ya está. Lo mismo que le agradecías cuando la daba, pues no me digas nada cuando te la quito. Contractualmente te estoy pagando. Yo cuando me siento a hablar con tu representante no me perdonas un céntimo. O sea, que ¿por qué tengo yo que regalarte nada ahora?
Bueno, aquí un poco por lo que sabemos, ¿no?, que al final se nos escapan muchas cosas, indudablemente, pero el hecho de que esto haya salido a la palestra con esta decisión de los jugadores de no hacer declaraciones tras el partido de Barcelona, claro, habría que ver si esto viene de lejos. Supongo que habrán intentado otras medidas o otros acercamientos y quizás pues se han visto abocados a ejercer un poco esa presión. No es lo ideal, indudablemente, porque al final estás en boca de todos y sobre todo pues hay gente que aprovecha estas cosas también un poco para, ¿no? No hay que dar pábula que los que no quieren al Atleti puedan precisamente...
Estoy de acuerdo, Borja, pero yo creo que decides un día no ir a entrenar a Lezama, consigues exactamente lo mismo y no generas ningún perjuicio económico al club.
No, está claro, sí, que probablemente pues no sé, habrán valorado eso incorrectamente y probablemente habría alguna otra medida de presión que además hubiese permitido que quizás no hubiese salido esto públicamente, ¿no? Bueno, en definitiva, ahora ya el daño ya está hecho y simplemente desear que puedan acercar posturas y dar por zanjado este tema lo antes posible.
Tato, de todas formas, el ir a entrenar, eso sí que no lo veo, porque tú tienes que estar preparado para el fin de semana. Si dejas de entrenar, no estás preparándote para lo que tienes que hacer, ganar. Entonces, yo entiendo que haya sido una medida de decir, es que no podemos más. A mí me consta que querían haber hablado con John antes, no había manera, no puedo. Entonces, ¿qué han hecho? Algo público que no me parece bien en el sentido de que damos una imagen mala.
Muy mala.
Yo estoy convencido que si han llegado a este punto es porque realmente estaban hasta ahí. Es una bola, yo lo dije al acabar el partido, de verdad lo dije. Evidentemente, el que piense que es por las entradas, que deje de pensarlo, porque aquí hay cosas que vienen de fondo. Y lo comenté, esto es la gota que colma el vaso. O sea, ya la de las entradas es como el punto para decir, ya está bien. Y si me consta, pues con las jugadoras del femenino también han visto cosas que no les han gustado. El tema de con empleados del club, el mero hecho de tener que pagarte el menú, ¿no? Yo me imagino que es una forma de decir, es que son medidas, para mí, lo voy a decir, a veces cutres. O sea, son cutres. O sea, si tú has estado toda la vida con el tema de la comida, ¿por qué ahora empiezas a hacer cambios que pueden perjudicar el día a día y la calidad de esos trabajadores? Entonces, estoy seguro que, de verdad, si lo han hecho, es porque llevaban tiempo pues con,
Kevin,
con motivos para decirle al precio, ya vale.
Partido.
Y ojalá sirva para eso, para que se junten, hablen, esta semana se van a juntar además, que se junten, hablen, solucionen y que todos remen en la misma dirección. Pero de verdad, que no es porque me quitan cuatro entradas. Evidentemente, ya lo ha dicho Iñaki, ya lo ha dicho Unai, yo lo dije en su día, nada más acaba el partido, pero creo que casi todo el mundo era consciente de que aquí había algo más de fondo, ¿no?
Pero partiendo de la base de que sí, estoy total 100% de acuerdo contigo. Lo que no entiendo yo, por otro lado, es, pues para ahorrar para el club, quito las comidas estas que no tengo por qué darlas, o que me las paguen, o que paguen un porcentaje, vale, lo puedo entender. Pero esto comparado con el que tira 32 millones en fichajes y le renuevas 4 años, o sea, no quiero ser de nuevo populista ni polémico, pero vamos a ver, tío, o sea, que no me compares. ¿Cuánto es esto?
Totalmente de acuerdo.
¿De qué estamos hablando? ¿20.000 frente a 32 millones? ¿De qué estamos hablando?
O recortar los viajes. Yo suelo coincidir con analistas en congresos y cursos y ya hace un tiempo que no viajan en avión, van en autobús. Entonces, claro, yo la primera que me dijeron, no, nos vamos, que tenemos que ir a autobús. Yo estábamos ahí en Madrid y digo, ¿cómo que en autobús? Y se venían en autobús. No, no se ha recortado. Eso es algo más hace un par de años. Entonces, te quedas como diciendo, que no sé qué la diferencia que habrá del autobús al avión, 50 euros por persona, no lo sé. Pero es lo que dice Tato. Si sumamos todos esos recortes, no lo sé, me invento una cifra, 500.000 euros, me lo invento. Y luego, pues eso, fichajes, el transferido. Si acaba saliendo Adama Aburu, como he escuchado hoy, que acaba que igual salía también Adama cedido al Sabadell, otros 2 millones en un fichaje que vuelan.
Más todo lo Atleti, pero al final es, te renuevo 4 años. O sea, esto sí, lo premias. O sea, es que no lo entiendo. No lo entiendo.
Por cierto, y también hablando un poco de lo que generó mi comentario en Cortando el Bacalao, porque luego el fin de semana tuve un fin de semana movidito en redes, que me decían, Kevin, eso es echar la mano, o sea, tirar la piedra, esconder la mano, tal. Yo lo dejé muy claro. Yo no tengo que decir por qué los jugadores no hablan. No,
claro.
Si lo quieren decir, que lo digan ellos.
Claro.
Pero evidentemente yo lo único que dije es que estoy convencido que no son las entradas y que hay más cosas y que viene de lejos.
Sí.
Pero insisto, la prensa, si os dais cuenta, siempre para mal. Si decimos, porque decimos. Si no decimos, porque no decimos. Y me llamó la atención cuando la gente insistía en eso. No, eso se echa. No, estás diciendo y no estás diciendo. Todos decís lo mismo, pero nadie dice nada. No, si los protagonistas son ellos. Si los que se han plantado son ellos. Que nos cuenten ellos qué problemas tienen dentro del Atleti. Y luego cada uno que saque sus conclusiones. Pero ellos creo que son los que nos tienen que decir qué es lo que pasa.
No, sin duda, no. Sin duda, que ellos son los que tienen que explicar cuáles son los motivos de ese plantón a la prensa, nada más.
Totalmente de acuerdo, que al final el mensajero es el culpable siempre.
Eso sí, siempre, eso, Dani, estamos acostumbrados.
En el ADN del periodista ya lo tienes que tener interiorizado. Pero sorprende mucho que el Atleti tome esa postura. Pero lo que hemos comentado antes, quizá no le ha quedado más otra forma que de presionar. Y al final, cuando, sobre todo a Uriarte, le toca en el bolsillo, como a todo el mundo, claro, pues que habrá dicho, me voy a reunir e intentar solucionarlo. Pero a mí, lo hemos comentado al principio, me gustaría tener realmente información de cuáles son las demandas y las peticiones y de realmente para llevar este plante.
Y luego predica con el ejemplo, que me parece bien. Se han quitado todos los directivos, las entradas, perfecto. Pero, por ejemplo, expresidentes, os lo planteo. ¿Creéis que a un expresidente, os pongo un ejemplo, Lerchundi, por citar a uno, a Lerchundi quitarle ese pase que lo ha tenido siempre? O sea, te quiero decir, Lerchundi ha hecho mucho por el Atleti. Los expresidentes han hecho un trabajo extraordinario por el Atleti. Ya solo el mero hecho de ser presidente, ¿también les quitamos a los expresidentes una entrada?
Sí.
Pues, chicos, no sé si lo veis, ¿eh? Igual os parece bien el a todos, pues a todos. Pero de los expresidentes...
Yo, el que ha puesto de aval su dinero para dirigir un club de forma gratuita, que se ha jugado su responsabilidad... A ese sí que no lo entiendo que le quiten, así como a jugadores que al final han sido trabajadores, que han cobrado dinero, que han, al que se ha jugado su tela, al que ha puesto el aval, a ese que lo ha hecho de forma gratuita, además.
Me parece un detalle cutre, sí. Para mí de equipo pequeño,
sí.
En cambio, exjugadores, esto os lo cuento porque es así y lo sabréis, se les dio la opción de ser socios. Hay exjugadores que no son socios, entonces se les dio la opción de ser socios, incluso sin tener que pagar ese dinero, adelantar, como muchos han adelantado. Hay gente socio barría, hay gente socios, han puesto un dinero previo, ¿no?
Sí, a fondo pues, perdido encima.
Sí, sí.
A exjugadores que no eran socios se les dijo, si queréis, os hacemos socios. Y algunos dijeron que no. Pues yo entiendo que a esos se les quite la invitación.
Sí.
Bastante privilegio es darte la opción, cuando hay 11.000 esperando, de ser socio.
Exacto.
Y si dicen que no, yo a eso sí les quito.
Claro.
Entonces, pero todas estas cosas creo que se podrían explicar mejor. Y creo que si tú explicas las cosas, porque creo que haces falta eso en el club, y hoy estamos un poquito aquí repartiendo estopa, pues porque igual toca. Y hemos llegado a un momento que los jugadores también han dicho hasta aquí. Pues si hay la prensa, por ejemplo, nos quejaríamos todos a la vez y diríamos que hasta aquí, pues también podríamos hacer. Porque como le hemos bautizado, el servicio de incomunicación muchas veces, pues funciona como funciona. Es que y ese búnker que quieren controlarlo todo, pues a veces es complicado trabajar. Y lo digo pues tranquilamente, pero que por eso, que hay cosas que se vienen haciendo mal seguro que desde hace tiempo.
Kevin, es que se plantea es porque es en la tele que por obligación contractual tienes que hablar. Es que te lo hacen un día entre semana en Lezama y no te enteras. Porque no habla nadie. Sí, da igual. No sabemos de esto, no sabemos del otro, no sabemos de nada. No hemos aprendido que cuando no hablas de las lesiones de los jugadores y los jugadores que están haciendo un esfuerzo sobrehumano, Vivian, el año pasado, sí hemos estado todos haciendo cábalas pensando que estaba mal, que si la cola ha venido, que si le ha quitado galones, pues si está haciendo un esfuerzo sobrehumano.
¿Os acordáis de Guru?
Por estar aquí mismo en Guru con la fascia plantar.
Pues no puede ser eso, es que no puede ser.
No puede ser, porque es que además encima ni tan siquiera llega a ser tan peligroso que no estamos valorando el esfuerzo que está haciendo ese jugador.
Venga, seguimos hablando que está calentito, ¿eh? Un parón.
Reformas y decoración Sualdi, empresa de reformas e interiorismo especialista en dar vida a tus sueños, bien sea para tu hogar, local comercial y oficina. Con más de 15 años de experiencia, trabajos que se distinguen por acabados de calidad y satisfacción de sus clientes. Con local en Basauri, realiza reformas en cualquier zona de Vizcaya. Sualdi Reformas y Decoración, reserva cita en el 944-028-111.
Juanma, ¿otra tortilla?
Sí, pero esta vez una que te dé la vuelta.
¿Y cuál?
¡Arripu! 24 variedades para que cada vuelta sea diferente. Ven a probarlas a Chivetena 9 enfrente del campo de rugby o a la plaza del mercado de Durango y próximamente en Cruces Baracaldo. ¡Arripu! La tortilla que te da la vuelta.
Si crees que has pagado de más en tus impuestos, podemos ayudarte. En Ercilla Asesores te asesoramos y ayudamos a tener una planificación fiscal que permita reducir al máximo la carga impositiva, consiguiendo una mejora sustancial en la utilización de los recursos de la empresa. Si quieres conocer por qué está fallando la planificación fiscal de tu empresa, visita nuestra web ercillaasesores.es o escríbenos a asesoria@ercillaasesores.es. Actúa ya y mejora tu ejercicio fiscal antes del cierre de año.
Bayorise amplía su actividad con la apertura de su Caldari y Sarra, donde dispondrás de una gran selección de raciones para llevar con producto autóctono: pollos, codillos, chipirones, bacalao al pilpil, alubias y lo que quieras. Su Caldari y Sarra, nueva apertura en Luis Petralanda 8 Basauri. Acércate.
Escucha bien, en SEAT Lugaritz este mes de julio estamos de enhorabuena. Nuevo SEAT Ibiza FR Plus desde solo 18.900 euros. León FR Special Edition por 23.900 euros. Y atención, unidades muy limitadas de Ateca Edición Especial con grandes, grandes bonificaciones. Si lo quieres, date prisa porque vuelan. SEAT Lugaritz, corre que te esperamos en Durango, en la calle Ayuich.
Seguimos cortando el bacalao. Esta temporada no vamos a grabar lo que pasa en Publi, afortunadamente, porque siempre que lo mismo. Como un día imitamos lo que decimos en Publi, sería lo mejor del programa. Que no. Lo mejor está ahora, en directo. Os voy a preguntar, porque hemos estado charlando de ello ahora, en la Publi. Casos como el de Guru, ¿no? Que tuvo una lesión en la fascia, lo dijo al final de temporada, cuando nos clasificamos para la Champions, cuando marcó bacalao al Getafe. Ahora Vivian, pues nos hemos enterado también que ha tenido problemas de pubis. Esa falta de información, ¿no? Muchas veces va a la contra del jugador, ¿no?
Para mí, totalmente. Yo creo que cuanto más transparentes seamos en ese aspecto, creo que es más positivo y se protege al jugador, porque al final el público, ¿no? Desde nuestro asiento en Sabamés, estamos viendo el nivel, lo has dicho el último, ¿no? Vivian. Hace dos temporadas, hace un temporadón terrible, bueno, incluso en la Eurocopa hace unas apariciones muy buenas, una temporada de 10. Y el año pasado decías, jorín, no sé si es Vivian o nos la han cambiado o qué pasa. Entonces, claro, y le metemos caña. Los aficionados le metemos caña, los socios le metemos caña. Y realmente, igual es todo lo contrario. Igual tendríamos que levantarnos y decir, jo, pues mira, este hombre se está sacrificando, está jugando con dolor, está arrimando el hombro para ayudar al equipo desde donde puede o como puede. Y creo que para mí ahí el Athletic comete un error. No sé lo que opináis los demás, pero para mí comete un error.
Orca.
No, sí, está claro, ¿no? Al final El año pasado también, en el caso de Vivian, lógicamente la sanción de Geray te limita también, ¿no? Y entonces, bueno, al final, desde luego no es lo ideal, ¿no? Tener que tirar de un jugador pues que no está en su plenitud física y que encima pues el hecho de tener que jugar a ese alto nivel pues va en contra un poco incluso de esa propia recuperación, ¿no? Y hace que la lesión incluso pues pueda hacerse más larga en el tiempo, ¿no? Y ahora pues mira, lo está pagando, ¿no? Que está Viviana intentando recuperarse. Y no, coincido en que evidentemente muchas veces nos falta esa información y no valoramos el esfuerzo que al final determinados jugadores que no están en las mejores condiciones, pero que tienen que hacer ese esfuerzo de cara al colectivo, ¿no? Y ayudar.
Y luego, por ejemplo, perdona, Kevin, el año pasado, ¿no? Con el tema de Nico Williams. Ahora que si había que operarse, no, ahora que es que esperar, ahora de repente juega dos o tres partidos, se vuelve a fastidiar otro mes y medio parado. Muchos pensaban o pensábamos, ¿este qué quiere? ¿Aguantar para ir al Mundial, para no ir al Mundial? No sabíamos nada. Entonces, oye, pues mira, los procesos de recuperación de esta lesión manda parar dos meses, lo que sea. O hay que operar. Pero explicarnos un poco, el médico, tiene que ser los servicios médicos y nos expliquen, pues porque si no, entran otra vez a hacer, los aficionados podemos especular y decir, no, este quiere llegar al Mundial, por eso no quiere jugar, por eso está esperando, por eso está intentando curar para llegar a no sé dónde. No, explicárnoslo y así nos lo entenderemos todos y así habrá menos revuelo en ese aspecto.
Luego meten bacalao y se tapan los oídos, como que nos dicen, me estáis bien a criticar, pero es que hay críticas que muchas veces, verdad, es que nos falta información. Sí, creo que es mucho más sencillo informarlo, ir de frente, que lo sepamos y tenemos pues esa información para poder opinar o para poder criticar, oye, que hay veces que también les toca, ¿eh?
Y algo tan sencillo como si no tienes ni que llegar a decirme el tratamiento. Si dices, Berenguer tiene molestias en el pie. Ya está, si no tienes que decir nada más. Si simplemente sabes, oye, mira, pues tu jugador está haciendo un esfuerzo para jugar. Estarán infiltrando, ¿no? Eso ya será una cosa de ellos. O ya hablarán los aficionados. Oye, mira, parece que está jugando infiltrado y tal. Le das valor. ¿Dónde está lo malo de decir? Tiene osteopatía de pubis, ¿no? Pues ya está. ¿Qué tiene eso de malo? Si no lo entiendo.
No, si se dedican al fútbol profesional y lo que queremos es saber qué les pasa. Si tampoco sabemos mucho
muchas
más.
Veces es malo cuando no hay informes médicos. Pero otras veces los informes médicos ambiguos que publican también tela. O sea, porque lees el informe, bueno, entre que no, vale, no eres médico y no controlas, pero es totalmente ambiguo. O sea, es, molestia tal, claro. Una molestia en el aductor, pues es que en Vivian, hasta que no dijeron nada en la pretemporada, era todo oscuro, no se sabía nada hasta que ya dijeron molestias y luego ya dijeron ya realmente la verdad, y lleva desde enero. Entonces, que el jugador no dé lo que hay por protección de datos para decirlo, no lo sé, puede ser, pero me creo, o sea, me cuesta entender que tanto Guru como Vivian se hayan negado a publicar realmente
lo que les pasa, ¿no?
Claro, porque va a ir en contra de ellos, lo que hemos dicho antes.
Va en contra de ellos, exponen ellos, ¿no?
Claro,
o sea, este tío que es internacional y parece que es un jugador, entre comillas, de regional. O sea, se dice, no puede ser. ¿Qué puede ser? Igual en el ámbito deportivo durante el tramo liguero, de esconder tus cartas para que tu rival no sepa,
ya no sepa si estás
qué
o no estás,
condición
¿no?
puede tener ya. Fulanito, menganito. Pero, joder, pero hasta cierto punto, si hoy en día, si quieres saber cómo están los jugadores de nuestro próximo rival, que es el Atlético de Madrid, lo vas a saber.
Totalmente de acuerdo. Vamos a recuperar un poco actualidad. Os pregunto un poco por las sensaciones que estáis ahora, ¿no? De cara a ese partido de este próximo sábado, 4:15, jugamos contra el filial, contra Atlético de Madrid. El otro día en el post decíamos el filial. Partido complicado, pero sí puede ser, ¿no?, el momento para darnos cuenta realmente dónde está el equipo, ¿no? Lo que habéis dicho, el primer partido condicionado, el Barcelona es el Barcelona, en Vigo demostramos potencial. Y ahora nos viene un buen toro, ¿eh?
Sí, ¿no? Puede ser un grandísimo termómetro, lo he dicho en la presentación, ¿no? Creo que es un partido jugando... Si jugaríamos en Madrid, pues igual cambiaría, ¿no?, la perspectiva nuestra. Pero jugando en San Mamés, que jugamos como locales, en nuestro fortín, vamos a ver cómo se las hacemos pasar al Atlético de Madrid, sabiendo que va a estar entre los tres primeros el Atlético de Madrid, que llegará lejos como otros años en Champions. Tiene no sé cuántos, es más, finalistas mundialistas, ¿cuántos tiene? Tenía el que más, yo creo, ¿no? Estamos hablando de un auténtico super equipo, ¿no? Entonces veremos hasta qué nivel vamos a poder competir con los mejores esta temporada. Para mí es un termómetro terriblemente bueno Y encima les cogemos a principio de temporada, quizás también, ¿no? Que igual cuando ellos están más rodados, a priori son mejores que nosotros, pues les podemos meter mano.
Un Atlético de Madrid que tiene 7 puntos. Los que no han fallado son Barcelona y Real Madrid, 3 de 3, 9 puntos. El Atlético de Madrid tiene 7, o sea, ha ganado 2 y ha empatado 1, Gorka.
Sí, un rival con el que últimamente, estas últimas temporadas, el Atlético está haciendo grandes partidos, independientemente de los resultados, ¿eh? A veces hemos ganado, a veces hemos perdido, pero hemos competido muy bien contra ellos. Cosa que hace unos años tuvimos una racha muy mala que no le rascábamos nunca nada, pero eso se ha corregido estas últimas temporadas. Entonces espero un gran partido con un Atlético de Madrid también exigido, porque las últimas temporadas en octubre, noviembre se ha encontrado muy descolgado de la cabeza ya, ha tirado la liga muy pronto y lógicamente creo que este año su intención será no descolgarse y por lo tanto también viene con la necesidad de sumar.
Y siempre que viene el Cholo Simeone a San Mamés, yo creo que hay los decibelios.
Estaba pensando para el árbitro, estaba hablando Gorka y estaba yo pensando, ¿hasta dónde le permiten los árbitros esta vez estar fuera del área técnica al Cholo Simeone? O sea, ¿hasta dónde va a llegar el tío como estira? Digo, que estaba pensando, qué difícil con el Cholo.
Algún día remata y no le dicen nada. Eso. Algún día va a rematar,
todo el partido
digo.
Fuera, todo el partido fuera, sepas.
¿Qué te esperas, Tato?
A ver, ¿qué espero, con el corazón o con la cabeza?
Con el corazón ya lo sé, con la cabeza.
Con la cabeza, pues espero que aquello que empezamos a ver en Vigo, esa intensidad, que me recordaba mucho a la intensidad que aplicó el Athletic cuando se clasificó para la Champions o en los grandes partidos de Marcelino, cuando era con los grandes que salíamos ahí a comerlo todo. Si esa intensidad vamos a ser capaz de aplicarla ante ya un equipo con trazas de equipazo, que son esta, que esto es como los, ¿cómo se llama? Paquirrín y sus hermanos, ¿no? Están los hermanos y luego Paquirrín, pues aquí es igual, estos son los guapos y luego estamos todos los paquirrines ahí debajo. Y ahora, ¿cómo vernos cuando estamos jugando contra unos equipos guapos? Después de haber demostrado que somos capaces de hacer algo y a ver si nos lo hemos creído, si somos capaces de llevar esa intensidad contra ellos, que ahí va a ser bonito de ver. Y si sale, pues tengo muchas ganas de ver de verdad, ¿eh?, qué partido va a salir ahí, porque ese va a ser algo interesante de verdad.
Es uno de los partidos más atractivos en cuanto a domicilio, o sea, San Mamés, ¿eh? Yo creo que para todos está, ¿no? Evidentemente Real Madrid, está el Barcelona, está la Real, vale, pero el Atlético de Madrid es uno de los equipos más complicados de la liga de largo y son partidos importantes, Dani.
A ver cómo acaba el mercado con el culebrón de Julián, si realmente llega a San Mamés o no, o sigue apartado o bueno, lo que sea, pero aún así, pues año tras año hacen fichajazos, tiene un verdadero plantillón, pero bueno, debemos centrarnos un poco en lo que hemos comentado, en darle continuidad. Yo creo que a muy buenos minutos que hicimos en Barcelona, muy buenos minutos casi partido entero, porque además con la gestión de cambios el equipo refrescó, o sea, bien, el partido de Vigo evidentemente, y sobre todo, pues bueno, esa estructura de equipo, ver en San Mamés que seamos capaces de robar altos, capaces de luego generar peligro también, y bueno, pues sí quisiera decir también, antes de que se me olvide, resaltar la figura de Álex Berenguer, que siempre, siempre está ahí a la sombra, entre comillas, de Nico, a la sombra, siempre es el primer cambio, siempre es el primero que cuando hay situaciones, y acaba siempre rindiendo bien año tras año, minutos muy buenos y no se esconde jamás. Entonces, ese perfil de jugadores para Atleti es muy, muy interesante.
Y eso que la pretemporada no fue buena, la de Berenguer, incluso hubo alguna crítica a Álex. Nos sorprendió a algunos que fuera titular en el primer partido y no fuera Navarro, por ejemplo. O sea,
Kevin, yo tenía jugadores que siempre me decían, Navarro, si yo cuando no hay dinero por medio no me motivo. Me decían en pretemporada. Y es que era verdad. Entonces, al final, por mucho que quiera, las pretemporadas son para eso, para probaturas, y el jugador no acaba de dar su nivel. No digo que no quieras, pero no es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo cuando estás en pretemporada y vas a jugar un partido, pues eso, con quien sea, por decir un rival, a que realmente ya te juegas las castañas. Tu chip no es igual.
Y la temporada pasada es verdad que no fue buena para Alex, estuvo con muchos problemas físicos, pero a ver, el otro día el bacalao que marca
es terrible.
Es de high class, o sea, sí, de jugador top.
Sí, es que es un jugadorazo, ¿no? Como dice Dani. Para mí siempre está a la sombra quizás de los extremos titulares que igual catalogábamos, pero para mí es un titularísimo terrible, ¿eh? Es decir, un jugador, no sé si 11-12, pero bueno, está ahí y nos da muchísimo. Sí que es cierto que el año pasado, pues yo creo que se contaminó con todos, ¿no? Yo creo que unos a otros se contaminaron de esas energías negativas que transmitía el Athletic y es que ¿quién se salva la temporada pasada? Creo que ninguno. Entonces, el verle a este nivel otra vez, el ver el nivel de Navarro, por eso digo, ¿no? La ilusión de volver a recuperar a ese Nico Williams, que bueno, que viene quizás un poco mermado con el Mundial, con las lesiones, la irrupción de Canales, de Guerre Navarrena, es que tiene cambios, tiene cosas ahora el Athletic.
Me has tocado a uno de los niños, lo de Guerre, o sea, espectacular la irrupción de Guerre, ya demostró la temporada pasada en esa cesión.
Qué importantes son las cesiones, Kevin, perdón.
Hombre, y bien hechas,
Y bien hechas, muchas veces parece que te cuesta salir, ¿no? Hablo como futbolista ya desde la perspectiva futbolística, decir, jo, es que es algo del Athletic, no sé qué, tienes que ir a un Castellón o a un Sabadell, que hablabais antes de no sé qué, pero qué importantes son las cesiones para crecer como futbolista, para venir y derribar la puerta, pues porque ya tienes 38 partidos o 40 partidos en segunda división donde realmente te has tenido que forjar y vienes al Athletic y ahora pues demuestras que puedes valer.
Tenemos ejemplos de Prados, de Vivian, de Canales, del correcto, mismo Guerre. Y al final ahora voy a la parcela del centro del campo. Una pasada. El otro día de Galaxy fue un espectáculo. Vimos a un Galaxy otra vez pues a un nivel que cuando está disponible, yo soy de los que creo que tienen que jugar siempre porque es el mejor centrocampista que tenemos de largo. Otra cosa es el físico si le da. Pero claro, le pones a un pitbull al lado que se llama Guerre, que con balón es bueno, que sin balón es una locura. Claro, le oxigenas, le dejas distribuir más y claro, es que creo que esa dupla, ojito con la de Galaxy Guerre.
Sí.
Sí, bueno, Guerre hizo una gran temporada el año pasado en Castellón. Ahí estaban como locos con él, era un ídolo. Y bueno, ahí está, ¿no? Que Terzic ha confiado en este inicio de liga en él. Y bueno, es un jugador que tiene un despliegue físico muy importantísimo, un espectáculo en ese sentido. Y luego, aparte, que con el balón también sabe perfectamente lo que hacer. Y a mí me parece un jugador súper completo y que nos va a dar muchísimo ímpetu ahí en el centro del campo. No nos olvidemos de Beñat Prados, que requerirá su tiempo que vaya cogiendo ritmo después de esa lesión de cruzado, que también es otro jugador un poco de ese perfil, tienen ciertas similitudes. Y luego tienes a Jaure y a Galaxy, con lo cual yo creo que es un puesto que lo tenemos perfectamente cubierto. Está Rego también, y luego incluso en determinados partidos Pello puede jugar también ahí un poco más en la base de la jugada, ¿no? Como salió con pareja con Guerre el día de Sevilla. Con lo cual yo creo que es una posición que tenemos excelentemente cubierta con múltiples opciones que habrá que ir rotando. Es cierto que ahora ha habido tres partidos en una semana, quizás eso ha provocado que Terzic haya rotado tanto, pero bueno, yo creo que ahí podemos estar plenamente tranquilos en esa posición porque la tenemos excelentemente cubierta.
Venga, pequeño break y seguimos hablando del centro del campo del Athletic.
Quiero pintar mi casa y no sé por dónde empezar. ¿Tendré que dar una imprimación? ¿Pintura ecológica? Claro, ¿y qué color? No sé qué hacer. Ah, bueno, sí, mirar en la IA.
¡No! Ven a Navartu, tu tienda de pinturas. Visítanos en Galdakao, Amorebieta y Munguía. Pinturas Navartu, la experiencia del sector al servicio de todos. ¡Aupa Athletic!
Bayor Ise amplía su actividad con la apertura de su Caldari y Sarra, donde dispondrás de una gran selección de raciones para llevar con producto autóctono. Pollos, codillos, chipirones, bacalao al pilpil, alubias y lo que quieras. Su Caldari y Sarra, nueva apertura en Luis Petralanda 8 Basauri. Acércate.
Si estás buscando gafas que marquen la diferencia, en Ópticas Ibarreta somos especialistas en gafas progresivas y ocupacionales y contamos con las gafas más especiales y diferentes de Bilbao. Ven a visitarnos en nuestras dos ópticas, en Zorroza, calle Estrada de Avaro número 5 y en Bilbao, calle Navarra número 1. Ópticas Ibarreta, vemos contigo.
Euskaber, baserriko zure arrautzak, huevos frescos directos del caserío a tu mesa. Euskaber, cooperativa que agrupa a 36 baserritarras. Cuidan gallinas en libertad y ellas nos dan lo mejor que tienen. Huevos, huevos con una yema densa de un color dorado intenso y el sabor de los de antes. Euskaber se distingue por la frescura y el sabor de sus huevos que además tienen el sello Euskolabel. Euskaber, baserriko Zure Arraultzak.
Venga, seguimos hablando y mira, lo voy a contar porque me acaba de lanzar una perla aquí Gorka Garriazabal, que estoy tan de acuerdo. Estamos a punto de entrar y me ha dicho, Kevin, vizcaínos, hace falta que haya también punto vizcaíno, un Guerre, un Jaure, y estoy súper de acuerdo y lo cuento porque me apetece hablar de ello. El difunto Carmelo Cedrún, Goian Bego, un gran amigo, siempre me decía, Kevin,
Cuantos más vizcaínos en el estuario del Atleti, mejor. Guipuzcoanos, por supuesto. Navarros, bien. Alaveses, perfecto. Pero él decía que el vizcaíno es Atleti. Los otros se hacen del Atleti, pero el que ha mamado el Atleti es el vizcaíno, el de siempre, ¿no? Y él me decía que cuantos más vizcaínos, mejor. Hemos ido perdiendo vizcaínos, pues poco a poco han ido desapareciendo algunos vizcaínos. Pero claro, que irrumpa un perfil como Guere, pues todos contentos, pero estoy contigo. Si es vizcaíno, mejor.
Yo creo, bueno, es algo que últimamente no ha proliferado, hemos tenido pocos y creo que en ese sentido, bueno, es positivo también, ¿no? Que Guere y Pello se asienten no solo ahora en el corto plazo, sino como alternativas para muchos años ahí en el centro del campo del Atleti, Jaure, el mismo Jaure, ¿no? Y otros que vayan subiendo, pues a mí siempre me ha gustado, ¿no? Que haya esa participación de vizcaínos, sin desmerecer, por supuesto, lo que tú has comentado, la aportación del resto de jugadores de otros territorios.
Y podemos citar a Unai Chaduriz, que es una leyenda, que es un icono del Athletic y no es vizcaíno, ¿eh? Pero yo siempre abogo a que si hay vizcaíno, pues oye, a mí me motiva más como vizcaíno, no sé cómo lo veis.
Sí, sí, yo además, en el caso de Guere, yo el año pasado fui bastante a Ipurú a ver fútbol y cuando vino con el Castellón, bueno, tengo varias fotos porque había 50 de su cuadrilla allí, eran 50, entre familiares y cuadrilla, todos con la camiseta de Guere allí, o sea, era un espectáculo, decía, pero vamos a ver, esto es, a ver, ahí va, pillaba cerca, pero 50 personas ahí viendo el partido, siguiendo a Guere, o sea, la verdad que era un detalle que me chocó. Y retomando con lo de antes, yo a Guere en el Bilbao Atleti tampoco hubiera puesto ninguna de mis dos manos de que iba a haber sido jugador de primer equipo del Atleti, hace dos años.
Muchas, o sea, manos te estás cortando.
Solo tengo dos, ya para hacer un pulpo, pero quiero decirte, es muy difícil, ha dicho antes Saric, la importancia de las cesiones en el fútbol profesional. Muy, claro, pero nadie te garantiza que vayas a jugar 30 partidos en el Castellón, claro. Porque Guere acabó jugando partidos de lateral derecho.
Mira, el otro día leí una cosa que me gustó mucho de Guere. Lo estaban definiendo que era el típico jugador que cada vez que le ves en un terreno de juego parece que es su último partido, en el sentido que lo da todo. O sea, que no se deja nada, se vacía, o sea, es pura entrega.
Pero a nivel de ritmos ha evolucionado una barbaridad en este año y medio. Ha evolucionado terrible. Entonces, bueno, parte de esa constancia que él tendrá, de un trabajo complementario, de proceso de maduración, X. Pero el jugador que se marchó al que ha venido, pues lo mismo pasa con Pello. Pello ya apuntaba más, pero el cambio de Guere, ahora todo el mundo somos de Guere. Guere es mejor, la peña le quitó de Guere, perfecto. Pero en Lezama hace año y medio la gente quería que le cambiaran y sacaran a Rego. O sea, quiero decir que al final vamos a poner todo su contexto. Pero el Guere actual, una maravilla.
Un pitbull.
Ese balón que se tira en el área, vaya, vaya, vaya narices hay que tener para tirarte así en ese minuto dentro del área por ese balón.
Y luego un apunte que ha hecho Gorka, todos ensalzamos esa casta, esa brega, ese fútbol, ¿no? Pero luego con balón, ojito, ¿eh? Ojito, que es bastante mejor de lo que muchos piensan, ¿eh? Entonces tiene, creo que, las dos facetas. Y que no se nos olvide que está también el bermeano, que bueno, no ha empezado jugando tanto, pero que Jaure hasta hace dos días lo hemos fundido, sí, o sea, sí. Porque era indispensable para este equipo. O sea, que sí. En el centro del campo estamos bien.
Sí, sí, no. El año pasado yo creo que fue el jugador, no sé, datos, pero de los que más minutos jugó seguro, vamos. Es que eran Jaure y 10 más, yo creo.
Joder, acuérdate cuando se dobló la rodilla o no sé qué se hizo, que estábamos todos asustados. Y
hombre, en Oviedo tuvo un susto terrible. Al final fue menos grave de lo que se esperaba porque se pensaba que era algo muy grave y venían las semis de la Real. Prácticamente el partido siguiente jugó forzando y luego fue a Anoeta.
Era top 3.
O sea, era como meterle sí o sí.
Top 3 de la liga en recuperaciones en campo contrario.
Sí,
entonces, al final, pues, claro, entonces, que ese jugador ahora mismo nos estemos planteando que igual no es titular en el Atleti, dice mucho de
del nivel.
Claro,
Aritz, claro. La puntualización que he hecho de lo de vizcaíno, ¿tú también lo defiendes o tampoco lo...?
Al 100%. Yo me acuerdo con un antiguo compañero que tenía, ¿no?, en la fábrica que siempre abogaba, ¿no?, por decir vizcaínos, y ahora que lo has dicho me he acordado de John, de él, porque siempre abogaba por eso, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo. Al final, los vizcaínos hemos mamado al Athletic desde siempre y siempre vamos a dar, aunque los otros se hagan del Athletic, como tú has dicho, pero los vizcaínos llevamos el Athletic más que en el corazón.
Está claro que hay una foto por ahí que no sé qué partido fue, la gente aprovecha la mínima y nos tienen muchas ganas. Dijeron que la primera vez en no sé cuántos años que el Atleti presenta un once sin vizcaínos.
Que fue con Caparrós en la Romareda, creo.
Uf,
un partido contra el Zaragoza.
Pues yo cuando me acuerdo que sacaron la foto y ahí sí me dio y paré y dije, ostras tú, ningún vizcaíno en el Atleti.
Sí, bueno,
se dio aquel día... A ver, igual es circunstancias, uno justo lesionado, sancionado, el otro, o no hay muchos, pero en ese momento no están...
Pero a ver, esa foto, Gorka, sí duele.
Sí, han pasado ya hace varios años, bastantes años de aquello, pero sí, en el momento, claro, pues es lo que hemos comentado antes, ¿no? Que siempre hay quien puede aprovechar esas pequeñas cositas para meterte ahí la puya, ¿no?
Bueno, y como no nos tienen ganas...
Quedó en anécdota y bueno, pues lo que hemos comentado, ¿no? Es importante, yo creo, ese sentir un poco que esté representado y cuantos más mejor... Pero lo que hemos dicho, ¿no? Sin desmerecer, por supuesto, a todos los demás que vienen aquí y que entran un poco en nuestra filosofía y que acaban queriendo al club de forma igualmente sincera.
Tato, para cerrar capítulo Gora Vizcaya.
Yo le doy importancia, no sé quién ha sido, Gorka, que ha dicho que tenía que haber 5 o 6. Sí, tiene que haber una base importante dentro del equipo de vizcaínos que sientan el Athletic y el resto que nos traigan la calidad y todo ya se harán, como decías tú, ¿no? Pero sí quiero, me gusta, que haya una base de gente que entienda lo que es el Athletic.
A ver, y entendemos que esto es fútbol profesional y hoy hay camadas, uno sí, uno no, fichas a uno, fichas a otro, pero hombre, creo que el vizcaíno, pues insisto, que tiene ese sentimiento, que tiene ese ADN que nos encanta y cuando sube un chaval ya de cantera, que te sube al primer equipo y lo demuestra y tiene potencial, pues es una debilidad y ojalá Guere pues se siga disfrutando. Nos quedan 5 minutitos, vamos a aprovecharlo rápidamente para desgranar un poco ese partido. Dani, ¿qué te esperas teniendo en cuenta el rival, teniendo en cuenta cómo llegamos a nivel táctico? Habla un poco del partido.
Pues espero un Atleti valiente, lo que hemos hablado antes, que intente robar en campo contrario. Me gusta también la variante que está metiendo de los de fuera, que aprieten por dentro para que esa salida de balón sea menos limpia, ¿no? Por cada equipo rival. Y sobre todo, ser capaces luego de llevar ritmo de partido alto, porque este Atleti tiene que jugar a ritmos altos de partido para sobre todo robar mucho y luego estar cerca de área rival, ¿no? Que no esté como Atlético Madrid, sobre todo que no nos puedan pillar en esas transiciones, porque Kangin Lee y compañía, siempre piensas que va a estar los de siempre, los Falcao, los Griezmann y compañía, pero es que resulta que los que van trayendo son muy buenos. Entonces, sobre todo que no nos pillen esas transiciones y que seamos capaces de llevar ese ritmo de partido, ¿no? Por ahí, sobre todo, yo creo que tiene que ir el partido nuestro.
Aritz, como míster, una máxima, lo que funciona no se toca. ¿Te esperas pocos cambios de cara a este sábado, teniendo en cuenta lo que se hizo en Vigo, o habrá cambios?
Pues no sé, yo mantendría un poco, a ver, para ver un poco qué capacidad tiene de jugar contra un equipo quizás de un escalón o dos escalones superiores al Celta, y a ver cómo puede responder, ¿no? El equipo a los matices, ¿no? que te va a tener el Atlético de Madrid. Quizás el Atlético el otro día incluso es capaz de quitarle el balón al Celta, un equipo que normalmente suele tener el balón. Presumiblemente el Atlético de Madrid quizás te dé un poco más el balón, te espere en bloques más bajos y te transite, que es clave, ¿no? Que para mí el controlar las transiciones el próximo día vamos a tener mucho ganado si somos capaces de ajustarlas bien. Y luego, pues bueno, ¿no? Los ritmos altos, el estar muy muy cerca de para la primera apretada, ¿no? Esa presión tras pérdida. Y evitar eso, ¿no? Creo que por ahí pueden ir los tiros. El Atlético, y luego, pues darle el ritmo con balón, pues para intentar mover rápido al Atlético de Madrid y buscarle las cosquillas, sí.
Mister, éramos reacios a Iñaki de 9, el otro día de referencia. Para mí hizo un buen partido, porque sí, tengo que reconocerlo. Yo cuando lo vi y no había Guru, pues me echó un poco para atrás. Pero bueno, Terzic se apostó por Iñaki de 9. Buenos movimientos, buenas tomas de decisión. Creo que hizo un partido bueno. ¿Le veremos de 9 esa semana?
Igual no. Creo que va a meter a Guru. Ahí, pues te he dicho que igual algún cambio puede haber, pero creo que ante un rival, como digo, ¿no? Que creo yo, igual me equivoco, pero que te va a esperar quizás en su propio campo, porque es un equipo que defiende bien por acumulación, por estar cerca de su portería, y creo que ahí necesitamos un 9 más puro, ¿no? Como puede ser Guru.
Te lo compro. Gorka, ¿qué te esperas? ¿Iñaki de 9 o a la banda?
No, yo creo que en San Mamés probablemente le veamos menos de 9. Quizás fuera de casa pues es posible que en ocasiones participe más en esa posición. Coincido en que hizo un buen partido.
Sí, sí.
Lo que ocurre es que, bueno, tiene muchos detractores, hay mucha gente que le ha puesto un poco ya la cruz. Ahí me cansan un poco esos debates, ¿no? Al final, que no está fino está claro, que viene de una temporada complicada como prácticamente todo el equipo. Es un jugador que siempre lo da todo en el campo, que juega con todos los entrenadores, por algo será. Y el otro día había quien me dijo al descanso, por ejemplo, vamos ganando 0-2 y eso que estamos jugando con 10. Hay gente que ya no le pasa ni una, ¿no? Y realmente estuvo bien, yo creo que estuvo bien. En movimientos, participó también en la acción del segundo gol.
Y mira que tuvo el bacalao,
sí,
¿eh?
La pena esa de no haber marcado, que le habría venido bien para la confianza. Y volviendo un poco al partido de este próximo sábado. Bueno, sería importante también, si podemos adelantarnos en el marcador, ¿no? Yo creo que el Atlético de Madrid, si se pone ganando, pues ya sabemos un poco...
Contexto complicado.
Que es muy peligroso con espacios y igual se te puede poner en un bloque bajo e intentar aprovechar algún error tuyo para cogerte a la espalda. Y bueno, en este caso, pues vamos a ver si somos capaces de abrir el melón nosotros y de esa forma dificultarles un poco más el partido.
Nos queda súper poco tiempo, ¿eh? Decime rápidamente el resultado. Tato Zubicaray, resultado...
2-1.
Dani Barroso.
3-1.
1-0.
Aric.
1-0.
Me valen todos, ¿eh? Me valen todos, chicos.
Faltas tú por un jarte.
2-1.
Venga. También vale, ¿no?
También me vale. Chicos, un placer. No tenemos tiempo ni para despediros, pero es que ricasco porque volveremos a escucharnos aquí cortando el bacalao los martes. Así que millas que a todos, ¿vale?
Es que ricasco.
Y a ustedes un placer, como siempre, aquí. Primera tertulia cortando el bacalao, punto y final. Y el sábado nos escuchamos después. ¿Dónde? Cortando el bacalao. ¡Bacalao!